Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar de otro lado. Bienvenidos al siglo XX, es por eso que tengo remera de ocasión, porque hablaremos de una de las filosofías que a mí personalmente más me apasiona, que es la filosofía que está en el siglo XX. Ya dijimos en el video anterior que el siglo XIX era un siglo de quiebres, un siglo en el cual la historia de la filosofía cambió para siempre, con filósofos como Nietzsche o como Marx. Pero el sueño del siglo XIX, sobre todo el sueño del positivismo, era encontrarnos con un siglo XX que ya destruya la metafísica y que le dé más importancia a la ciencia como aquella que nos traerá la felicidad que no nos pudo traer la religión. Pero ¿qué nos trajo la ciencia inventada, creada, desarrollada en la modernidad y sobre todo con el paradigma positivista? Nos trajo tanques de guerra, nos trajo bombas de destrucción masivas, nos trajo sufrimiento, millones de muertos y nos trajo una situación calamitosa, no solamente en la Primera Guerra Mundial, sino también en la Segunda Guerra Mundial, en las restantes guerras que hubo, en cracks de grandes crisis económicas en la década del 30, es decir, muchísima gente, muchísimo sufrimiento y todo lo que nosotros creímos desde el siglo XIX que iba a ser una época bella o una belle époque era una pared que nos llevamos por delante. De hecho, el gran escritor Ernesto Sábato, en ese gran libro que siempre te recomiendo, que se llama Hombres y Engranajes, nos dice que el siglo XX se llevó por delante el proyecto del positivismo, como si el proyecto del positivismo fuera una pareja de enamorados que de repente es asaltada en la medianoche por un ladrón. Es decir, veníamos completamente enamorados del positivismo, de este ideal de una sociedad maravillosa que confiará en la ciencia, y esa ciencia nos termina traicionando porque se pone al servicio del poder, el dominio y sobre todo de una fuerza móvil como es el dinero. Entonces encontramos un siglo XX en el cual el ser humano está decepcionado. Encontramos un siglo XX donde explota la economía de mercado y donde empiezan las grandes empresas multinacionales. Encontramos un siglo XX donde la filosofía tiene mucho que decir. Lo primero que podemos destacar del siglo XX desde lo filosófico es el famoso giro lingüístico. Por primera vez en la historia se dice que un análisis previo del lenguaje es fundamental para pensar filosóficamente. No podemos analizar y hablar de filosofía si primero no hablamos de lenguaje, si primero no analizamos aquel lenguaje con el cual nos estamos remitiendo a la cuestión, al ente en cuanto tal. Vos dirás, bueno, esa remera que tenés puesta no es lenguaje, es una remera. Sí, pero ¿cómo me acerco, dice el giro lingüístico, a esta remera? Me acerco a través del lenguaje. No tengo otra forma de acercarme a los entes si no es a través del lenguaje. Ahí aparecen grandes nombres, como es el caso de Ludwig Wittgenstein, que si se quiere es el padre de este giro lingüístico que hay en el siglo XX. También encontramos en el siglo XX el existencialismo como respuesta ante esta atrocidad que te describí al principio. En ese existencialismo tenés un existencialismo creyente, como el que ya traía aquella tradición de Kierkegaard del siglo XIX, y un existencialismo ateo, como es el caso de Sartre, o por qué no también como es el caso de Albert Camus, el cual nos plantea la idea de una vida basada en una existencia triste, porque no hay divinidad que me esté consolando y me esté dando un futuro y me esté dando una promesa de cielo. Como no hay nada, como mi destino se parece al destino de un gusano, al destino de un animal, como nosotros somos conscientes de este dolor tremendo que significa estar viviendo y aún así saber que nos vamos a morir como cualquier otro animal, eso nos trae una angustia existencial que es sabernos finitos, porque el perro no sabe de su finitud. Y el ser humano sí sabe de su finitud. También no puedo dejar de reconocer, por una cuestión de pasión personal, que en el siglo XX aparece la figura de Heidegger. ¿Por qué me parece a mí tan importante la figura de Heidegger en metafísica? Bueno, porque hasta Martin Heidegger la metafísica tenía un rumbo. Y ese rumbo lo había marcado la filosofía platónica. Sabemos muy bien que Platón, te lo dije en los primeros videos, divide la realidad en un más allá y un más acá. Y nos dice que aquel más allá es un ontos on, es lo realmente real. Pero la palabra que utiliza Platón es on, es ente. Heidegger denuncia en un análisis muy puntilloso de estas palabras que solamente el verdadero espíritu metafísico lo habían tenido los filósofos presocráticos que estaban antes de Sócrates y antes de Platón, como es el caso de Parménides, que utilizaba la palabra einai, que significa ser, no la palabra on, que es la que empieza a usar Platón y Aristóteles. Dice Heidegger, en otras palabras, que A partir de Platón, dejamos de preocuparnos por el ser, por el einai, y empezamos a preocuparnos por el ente, empezamos a preocuparnos por las cosas. Ya no nos importa lo que el estar siendo, el einai de aquella higuera, sino que empezamos a estudiar si hay una idea fuera de este mundo ideal de esa higuera. Es decir, nos centramos en el ente, nos centramos en la higuera y dejamos de centrarnos en aquello que hace que acontezca la higuera. Este giro tan importante en metafísica lo describe en Ser y Tiempo, y forma parte de otras de las grandes escuelas del siglo XX que hay, que es la escuela fenomenológica y hermenéutica de Martin Heidegger. Pero tengo puesta la remera de mi banda preferida porque creo que en la década del 60 también ocurre algo, que es la idea de bajar el arte al pueblo. El pueblo deja de ser una... esta cosa del pop, esta cosa del rock and roll, de que el arte deja de ser algo como en el siglo XIX que pertenecía a los músicos geniales, a la gente que podía pagar un teatro, y empieza a través de la creación del vinilo, a través de la creación después en la década del 90 del disco CD, a través de los nuevos formatos. El siglo XX, a partir de la década del 60, empieza a popularizar la música. La gente empieza a encontrar la posibilidad de poder acceder a mucha música y a expresarse artísticamente a través de bandas como los Beatles, a través de bandas de diversos géneros, y eso se empieza a grabar y se empieza a registrar. Y toda esta filosofía del rock and roll, y toda esta filosofía del pop, toda esta filosofía que buscaba que el pueblo cante, que el pueblo exprese sus necesidades existenciales a través de la música, también es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque la creación artística en el siglo XX es una creación que no es la misma que la que tuvo la humanidad durante milenios. Es decir, a partir del siglo XX nos encontramos con que cualquier persona puede cantar una canción, cualquier persona puede reflexionar filosóficamente a través del arte, de la música. Y esto para mí no podía descuidarlo. Creo que cuando leemos letras de Queen, letras de los Beatles, cuando en el caso de las bandas que me gustan de Argentina, letras de Los Redonditos de Ricota, letras de Soda Stereo, encontramos también una reflexión filosófica sobre el ser humano que tienen para mí un peso muy parecido al de los pensadores existencialistas, ya que el rock and roll parte de ese no contentamiento con las guerras, no contentamiento con la cantidad de atrocidades que se cometen en el siglo XX. No en vano, John Lennon hace una canción para imaginar un mundo donde haya paz. No en vano, todos los rockeros proponen paz y amor. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de atacar es aquel ideal de destrucción que el siglo XX tuvo con la complicidad de la creación científica del siglo XIX que el positivismo había hecho y que yo te expliqué en el video anterior. Por lo tanto, el siglo XX es potencialmente muy fuerte en lo filosófico, pero también hay una gran destrucción del pensamiento y una gran deconstrucción que se da a través de esta filosofía del lenguaje que te expliqué al principio, y también hay una gran creación artística hecha desde el pop, hecha desde el pueblo, que ya dispone de métodos para poder crear también. Todo esto que ocurre en el siglo XX ya es casi el último video que estamos teniendo acá en este curso de introducción a la filosofía. En el próximo video te diré no solamente qué creo yo que deberíamos hacer en el siglo XXI con la filosofía, sino que también que te voy a hablar un poquito del rumbo de este canal que se llama Filosofía en Minutos. Nos vemos pronto en el último video. Gracias por llegar hasta esta parte del curso, y la verdad que me emociona saber que ya vas por el video 14, que es casi el video final. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y nos vemos en el próximo video. Chao.